La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Estoy saludando con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día para darle la bienvenida a este espacio informativo que de lunes a viernes la Estación de las Noticias transmite para usted, para que demos un repaso precisamente a las noticias más importantes que se generan durante la jornada. Y en este caso la jornada de hoy es lunes 4 de agosto de 2025 y vamos con el resumen. Empresarios constructores urgen al gobierno de Jalisco a resolver de fondo el caos vial en Avenida López Mateos. Proponen integrar mesas de trabajo con el sector privado para definir soluciones.
A entablar mesas de diálogo en búsqueda de una solución integral que contenga como objetivo una nueva Avenida López Mateos que nos acerque, aumente la calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara.
Las obras en carriles centrales de la carretera a Chapala provocan severo congestionamiento vehicular en ambos sentidos desde el Hotel El Tapatío hasta el Parque Montenegro. Se registra un nuevo multihomicidio. 4 hombres son asesinados en un taller de reparación de motocicletas en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. Presentan sobrepeso 1 de cada 2 niños en México. Informa el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tenemos a 18.5 niñas y niños del primer grupo de casi 4 millones con temas de sobrepeso. Pero lo más preocupante son los 18.3 que tienen un tema de obesidad.
Por su parte, la Secretaría de Educación asegura que 9 de cada 10 escuelas ya no se vende comida chatarra al realizar un balance preliminar de la estrategia Vive Saludable.
En el 86% contestan que ya no hay comida chatarra ni un solo día.
El PRI Jalisco respalda a su dirigente nacional Alejandro Moreno, señalado por el partido Morena de presuntos actos de corrupción.
Los nexos criminales de personajes de altísimo nivel de Morena y, ante esto, para desviar la atención pública, nuevamente salen con sus historias en contra de nuestro dirigente nacional.
Por lo menos 60 árboles derribados en Zapopan provocó la intensa tormenta de este domingo. Las Águilas y La Calma, algunas de las colonias más afectadas. Extraen 600 toneladas de basura de canales, vasos reguladores y pasos a desnivel en Guadalajara durante julio.
Lo que nosotros invitamos a las y los tapatíos es que nos ayuden a no dejar por ningún motivo o echar a los canales o a sus reguladores ese tipo de enseres.
Agreden a tiros a policías regionales en el Arenal. Detienen en la colonia Arcos Vallarta al presunto agresor de un chofer de transporte público en Guadalajara. Les saludamos con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas a los siguientes números: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, otro puente de comunicación con ustedes es el WhatsApp y el Telegram, si usted lo prefiere. Adelante, por favor, también escríbanos. Y tenemos un solo número para ambas plataformas: 33 11 55 1962. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Posteriormente se estará incorporando también al control de audio Víctor Morales y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Espero y reitero mis mejores deseos porque tenga usted una gran semana. Hacemos una pausa comercial y ya estaremos de vuelta para comenzar a desmenuzar la información que se ha generado hasta el momento, hasta esta hora, 6 de la tarde ya, con 8 minutos. Aquí estamos de regreso con usted y ¿qué le parece si vamos adentrándonos ya a los detalles de la información? La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco urgió al gobierno estatal a resolver de fondo el caos vial en la avenida López Mateos, que ocasiona un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos y pérdida de competitividad para el Estado. El presidente del organismo, Juan Manuel Chávez Ochoa, llamó a integrar mesas de trabajo entre gobierno y sector privado para proponer soluciones integrales.
Desde esta Cámara, urgimos de manera atenta y respetuosa al señor gobernador, licenciado Pablo Nuevo Navarro, y a su equipo de trabajo, a entablar mesas de diálogo en búsqueda de una solución integral que contenga como objetivo una nueva avenida López Mateos que nos acerque, aumente la calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara y garantice la competitividad del Estado y del país.
El dirigente de los constructores afirmó que las medidas implementadas, como los carriles a contraflujo y la restricción de horarios para los caminos de carga, han sido insuficientes. Y aunque dijo que está a favor de recuperar el espacio público para los ciudadanos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no puede apoyar, pero tampoco rechazar, la remodelación que se hará en la Glorieta Minerva con miras a que sea visitada y fotografiada por los turistas que asistirán al Mundial de Fútbol en 2026. El presidente de ese organismo, Juan Manuel Chávez Ochoa, pide garantizar la seguridad de los peatones.
Sí, aprovechar el espacio que significa tan simbólico que es la Minerva, pero por medio de un estudio, no solo de capacidades de flujo, que no se priorice el vehículo, que sí se motive la convivencia o que la sociedad pueda visitar este tipo de espacios, pero sí garantizando la seguridad de los peatones.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción solicitará al gobierno estatal el proyecto de obra para que sea analizado por los técnicos de esa Cámara y poder emitir una postura clara al respecto. Dos temas, pues, entonces, que puso hoy sobre la mesa la Cámara, lo que es el tema del caos vial en la avenida López Mateos, cómo solucionarlo a fondo, y esto de la famosa selfie en la Glorieta Minerva para los turistas ahora. Que venga el Mundial o que se realice aquí en Guadalajara el Mundial de Fútbol. Pasamos a hablando pues también de otras cosas, lo que son las vialidades, pero en este caso vayámonos un poquito más lejos a la carretera Chapala, donde la intervención en los carriles centrales de la carretera Chapala provocó este lunes un severo congestionamiento vehicular en ambos sentidos, con retrasos de hasta una hora para automovilistas. Aunque los carriles laterales presentan un avance del 80% y ya comenzaron a habilitarse, no todos son accesibles, lo que genera cuellos de botella, especialmente en zonas como Las Pintas y el entronque con Periférico Nuevo. Conductores reportaron complicaciones desde el Hotel El Tapatío hasta el Parque Montenegro, con tramos reducidos a un solo carril. Las obras forman parte del proyecto anunciado por el gobernador Pablo Lemus y los usuarios piden mayor planeación ante la afectación diaria que representa para miles de personas. Se prevé que los trabajos en laterales concluyan el próximo 15 de agosto. Así es de que todavía faltan 11 días y hay que armarse de paciencia. Pasando a otras cosas, las intensas lluvias, las recientes lluvias provocaron la caída de por lo menos 60 árboles en distintas vialidades en Zapopan. El día de ayer una intensa tormenta por la tarde se sintió en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero principalmente en el sur de Zapopan y zonas como López Mateos y Periférico causó estragos particulares con caída de árboles. Hubo pues una lluvia muy fuerte, granizo se presentó inclusive en algunos puntos, colonias como La Calma, Polanco, Residencial Loma Bonita y Cruz del Sur reportaron inundaciones, caída de árboles y ráfagas de viento. Ya sabrá usted, Guadalajara también, bueno, habrá que ponerlo ahí en la lista de las afectaciones, como por ejemplo lo que fue en las estaciones Colón e Isla Raza del tren ligero, se inundaron y pues obviamente eso complicó el servicio y la circulación sobre Avenida Colón. Pero bueno, obviamente, ante todos estos estragos, las autoridades comenzaron a trabajar. A estas alturas del día, particularmente con los árboles que cayeron, ¿cómo van estas labores, Gus? Y particularmente también lo que es la valoración de los daños que la tormenta de ayer dejó al sur de nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Mercedes, con el gusto de saludarte. Y pues son las 6:15 de este lunes y seguimos contando. Han pasado prácticamente 24 horas. Justo a esta hora, ayer domingo, estaban empezando a soplar estos vientos huracanados, hacían unos tipos remolinos de los que vivimos en esta zona sur de la ciudad. Tienen su casa sobre Avenida Cruz del Sur, casi Patria, que fue uno de los epicentros de estas mega afectaciones luego de la tormenta que azotó esta, sí, a la zona metropolitana, pero bien dijiste, se concentró en la zona sur. Fueron las colonias La Calma, Pinar de La Calma, Loma Bonita Ejidal, Loma Bonita Residencial, el Cerro del Tesoro, un tanto, digamos, pegado al Sous por Avenida Patria, donde azotó prácticamente, fueron 2 horas. Yo creo que no fue una lluvia por lo largo, sino por lo tupido. Realmente nos granizó a todos los que vivimos en esta zona. Por un momento las azoteas se pintaron de blanco, la escena era increíble, porque en este temporal de lluvias 2025 pues no habíamos tenido una tormenta como esta. Realmente nos sorprendió que fuera en la segunda mitad de este mes de julio cuando se azotara esta megatormenta huracanada, insisto, o al menos pues es lo que nosotros pudimos observar y atestiguar. Ahora sí que nos tocó ser parte y testigo y parte, porque pues ahí lo vivimos en casa. Se nos metió el agua por la azotea, estaba el granizo a todo lo que daba, y pues cuando salimos a la calle, oh sorpresa, primero veíamos el servicio de corte, del servicio de corte de luz, de internet, los servicios fallaron por completo, eran cuadras y cuadras, manzanas completas, en donde se reportaban los árboles y los postes caídos. Finalmente fue hoy cerca de las 11 de la mañana cuando Protección Civil de Zapopan da el corte final, 60 árboles que cayeron en estas 4 o 5 colonias, principalmente Avenida Pinar de La Calma, que es la que lleva desde López Mateos hasta la parte alta del Cerro del Tesoro. De hecho es Avenida del Tesoro donde topa, yendo como hacia Camino al Iteso por la parte de atrás. Pues toda esa zona fue la más afectada. Ahí fue una veintena de árboles los que cayeron en medio de los camellones sobre vehículos. Increíbles las imágenes, que los árboles cayeran sobre los vehículos, aplastándolos prácticamente como si se trataran de juguete. Imagínate el peso de los enormes troncos y de las copas que pues terminaron por doblar las láminas de los vehículos. Además de algunas fincas también con daño, los troncos daban hasta las puertas o hasta donde estaban las fachadas, las cocheras, y metieron por todas partes. Estuvimos ahí muy tempranito platicando con los vecinos, nos alcanzaron a decir que incluso algunos quedaron atrapados por estas copas de los árboles que prácticamente taparon sus cocheras de entrada, y esto es algo de lo que nos contaron. Vamos a escuchar. Sí, Mercedes, si no yo te platico, ¿eh?
A ver, sí es de los árboles caídos, ¿no?
Sí, sí.
Ok, sí. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a los vecinos de Pinar de La Calma luego de las afectaciones.
Perfecto.
Pues sí, mira, ahí se ven caídos, ¿no?
¿Cuántos fueron más o menos?
13 árboles.
¿Usted los contó? ¿Se hizo la caminatita?
No, ya lo reportaron.
¿Ya lo reportaron? ¿Y el vehículo que quedó ahí aplastado?
Pues ya, pero no, mira. Sí, tres... transformadores también.
¿Cuenta nos sorprendió a todos, ¿no?
Sí, no, normal no es, ¿eh? Esto es algo extraordinario en esta colonia, sobre todo en esta colonia, porque ya ves que, pues sí graniza, pero así, como huracanado, ¿no?
¿Y este qué le pasó?
Ya ves, mira, si te fijas, está atrás, todo apachurradillo por el árbol este de la Itaulí.
Bueno, pues estuvimos ahí una hora dándole la vuelta a Pinar de La Calma, en esta zona, insisto, desde Avenida 18 de Marzo, Sierra de Tapalpa, Sierra de Mazamitla, el camino que lleva hacia Camino al Iteso, esta parte de arriba de la zona del Cerro del Tesoro, bueno, prácticamente una zona de devastación, 60 árboles. Pues se dicen fácil en Mercedes, pero realmente lo que veíamos por Avenida Cruz del Sur era la caída de postes, de estas líneas de luz, de internet, que todavía hay algunas manzanas con afectaciones. Yo les comentaba hace un momento que sobre Avenida Cruz del Sur, justo donde está la cuchilla que lleva al México Nuevo a este colegio particular, ahí hay un par de árboles gigantes, pues los dos se cayeron, levantaron las banquetas, uno de ellos cayó sobre una torre departamental, se veían las ramas que entraban por las ventanas, y bueno, todavía no terminan los trabajos, insisto, han pasado 24 horas desde que azotó esta megatormenta a la zona sur de la ciudad, y todavía hay algunas fincas con las afectaciones, los árboles siguen caídos sobre las avenidas, y bien, Protección Civil y ya Parques y Jardines los han, de alguna manera, seccionado, pues no se los han llevado en su totalidad. Entonces, poco a poco, Yo creo que por la magnitud del problema, 60 árboles caídos, una treintena de postes también que quedaron prácticamente pues en escombros, yo pienso que se van a llevar hasta mañana martes, todavía veremos en esta zona sur de la ciudad las afectaciones, por supuesto estaremos atentos. Algo positivo o algo que rescatar es que no hubo personas lesionadas, pese a toda la destrucción en las calles, no se reportaron heridos. Estaremos pendientes, Mercedes, por supuesto, y en espera de que la autoridad nos diga que todo ha vuelto a la normalidad.
Pues entonces siguen los trabajos, digamos, de restauración de los daños o reparación de los daños.
Sí, todavía, Mercedes. Y yo creo que, por lo visto, seguramente hasta mañana todavía seguirán trabajando. El día de mañana daremos un segundo recorrido, nos acercaremos a los vecinos de estas fincas dañadas, les tocaremos las puertas para conocer pues si realmente la autoridad se acercó o habría que hacer una segunda denuncia.
Gus, ya que te tengo por aquí y que estamos hablando de lluvias, vayamos ahora con el tema de Guadalajara también. Es increíble la cantidad de basura que en julio retiraron de diferentes espacios trabajadores del municipio de Guadalajara. 600 toneladas.
600 toneladas, pues se dice fácil. Wow. Una cosa es la fuerza de la naturaleza que vimos en esta zona sur de Zapopan y otra cosa es la mano del hombre. Pues porque hay que recordar que, triste y lamentablemente, somos responsables o copartícipes de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Y sí, en el mes de julio, nada más y nada menos que 600 toneladas de basura prácticamente fue lo que arrastraron las lluvias y las tormentas en el municipio de Guadalajara. Estuvimos platicando, o al menos nos dio entrevista, quien es el coordinador, Azarel Mata, el coordinador de mejoramiento urbano del municipio, quien señala que el 97% del total de estas 600 toneladas, es prácticamente todo, pues lo recogieron luego de las tormentas y lo recogieron de los canales, de los arroyos, de los vasos reguladores y de los pasos a desnivel. Vamos a escuchar.
Pues lamentablemente hemos encontrado de todo tipo de enseres domésticos, desde muebles, hemos encontrado tazas de baño, hemos encontrado lonas, hemos encontrado animales muertos, escombro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros invitamos a las y los tapatíos es que nos ayuden a no dejar por ningún motivo o echar a los canales o a sus reguladores ese tipo de enseres.
Bueno, pues es de responsabilidad de todos, Mercedes, desde la basurita de la paleta, desde la basurita de las galletas, hasta lo máximo, ya nos decía, enseres, salas completas, hornos de microondas, cuadros, pinturas, o sea, cosas ridículas. Incluso se tiene registro que durante esta limpieza sacaron un vehículo, claro, pudo haber sido de un accidente, en un vehículo que cayó en medio de las tormentas a un canal. Pero de todas maneras estamos hablando de la mano del hombre, porque no podemos medir la intensidad de las tormentas, pero sí somos responsables de no estarle echando basura a la calle, que termina en 600 toneladas en un mes. Nos habla de la capacidad que tenemos pues de contaminar nuestra propia ciudad, Mercedes, y pues ahí realmente es para que nos dé pena a todos. Tremenda vergüenza la que deberíamos estar sintiendo los tapatíos, que el ayuntamiento tenga que andar levantando 600 toneladas de basura de los canales, de los arroyos, de los vasos reguladores en un mes, nada más en el mes de julio.
Pues eso nos habla de el nulo o poquitito estado de conciencia, ¿no?, que tenemos como sociedad.
Sí, definitivamente los tapatíos le hemos quedado de ver a la propia ciudad. Mucho criticamos que no se hace y que no limpian, y que todo está por ningún lado, y a la hora que nos toca dar la cara, pues habrá que hacernos responsables también de lo que no estamos haciendo, Marcelo, que es cuidar la ciudad.
Sí, efectivamente, porque no todo es trabajo de la autoridad. Es trabajo. Porque
es correlación, ¿no? Sí.
Es correcto. Pues te agradezco enormemente la información, Gustavo Cárdenas. Bonita tarde.
Bonita tarde, y no, hombre, al contrario, pues estamos para informar, y ojalá la próxima vez nos digan que cada vez son menos toneladas y que todo estamos poniendo de nuestra parte.
Pues lo bueno sería que te dijeran que ni un papel han recogido, ¿verdad? Pero bueno, ya es pedirla con chongo.
Bueno, poquito a poquito, Mercedes, no pierdas la esperanza, yo te he dicho.
Soy una desesperada, quiero todo ya. Gracias, Gus.
Gracias, Mercedes, un abrazo.
Que estés muy bien igualmente para ti. Sigamos hablando de agua. Resulta que desde el Congreso del Estado de Jalisco se ha hecho un exhorto para prevenir el desbordamiento del arroyo seco. Cuéntanos de qué se trata este exhorto, Mark, porque no creo que precisamente sea para el agua. Al agua poco le importa, ya busca su cauce. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Congreso del Estado aprueba este exhorto legislativo dirigido a autoridades municipales, estatales y federales, y como ya haces mención, con el fin de implementar acciones que eviten el desbordamiento del arroyo seco, recordemos, cuya creciente desde hace varios años pues ha generado múltiples inundaciones y afectaciones en zonas habitacionales de aquí de la ciudad. Recordemos, este arroyo se ubica o nace en la zona de Colinas de la Primavera, ya por la zona del Cerro del Coli, y posteriormente pues baja ahí por la zona sur del municipio de Zapopan, cruza también por Tlaquepaque, también por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y finalmente desemboca en la presa de Las Pintas, la cual pues forma parte de la cuenca de El Ahogado, de esta cuenca que pues es conocida también allá en la zona sur de la ciudad. Esta propuesta, por lo tanto, y que fue presentada por el diputado local Isaías Cortés, va dirigida justamente a estos ayuntamientos, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, pero también a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y de Gestión del Agua, ambas estatales, al mismo CIAPA y a la Comisión Nacional del Agua, Autoridad Federal. Recordemos que, pues, al tratarse de un cuerpo, un cauce de agua, en este caso, pues, corresponde a la Autoridad Federal principalmente, pues, también intervenir en algunas acciones, por ejemplo, la regulación del tema de las invasiones, que, pues, normalmente se han hecho presentes justamente desde hace muchos años en distintos cauces, y el arroyo seco, pues, no es la excepción. Este exhorto también, pues, insisto, va con el objetivo de que se implementen acciones. No se especifique qué tipo de acciones, pero pues obviamente la autoridad debe determinar cuál es la que le corresponde a cada instancia. Por ejemplo, el tema del desasolve, también el retiro, insisto, de las invasiones, entre otro tipo de medidas. Además, este documento también hace referencia a inundaciones recientes provocadas por el arroyo que han afectado a múltiples viviendas. Recordemos, en la zona de Miramar hace ya varios años, hace 4 años aproximadamente, pero también en la zona de Floresta del Coli, la colonia El Mante de Zapopan, también la zona del Parque de Santa María, ahí en Tlaquepaque, cerca de la avenida Adolfo, ya en Tlajomulco de Zúñiga, son pues algunas de las zonas que se han visto afectadas, cientos de viviendas ya prácticamente, incluso ha generado muertes debido a la fuerza del agua que prácticamente cae desde, insisto, desde la zona de la Primavera y todos los escurrimientos alrededor, y sumando además en la parte sur, pues que también se suma el arroyo de El Garabato, que también se incorpora a la zona de López Mateos, ahí a este arroyo seco. En este exhorto, finalmente comentarles a ustedes de nuestros radioescuchas que se abordó la problemática de estas invasiones, ya les hacía la mención, donde el municipio de Zapopan, recordemos hace ya algunos meses previo al temporal de lluvias, había informado de que se habían detectado al menos 3.500 construcciones irregulares de cualquier tipo que, ya sea poco o mucho, invadían en este caso la zona federal del cauce del arroyo seco, poniendo sobre todo pues en riesgo a cientos de familias que pues tienen su residencia ahí o algún comercio incluso. Pero pues en la zona cercana, recordemos sobre todo en temporada de lluvias, y como ya lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, lamentablemente el arroyo se desborda y por lo tanto pues genera múltiples afectaciones en las personas y pues, ha causado también muertes, incluso a personas que lamentablemente pues han tratado ya sea de cruzar o simplemente que se han quedado ahogados para mala fortuna. Por lo tanto, esperemos a ver si la autoridad correspondiente pues toma acciones. De momento, normalmente se han hecho señalamientos en contra de la CONAGUA por no atender estas medidas solicitadas por parte de los municipios y que están dentro de sus competencias. Pues la verdad que esperen en esta ocasión y le prestan atención. Mi reporte, gracias.
Ah, qué buena frase esa. A ver si en esta ocasión. Marca.
Sí, es que... sí, pues justo ese es el punto, ¿sí? ¿No? Sobre todo saber si en esta ocasión también finalmente pueden ser atendidas o como ha sido a lo largo de los años, pues que ignorarán las medidas y se seguirán pues generando tragedias, como ya lo hemos escuchado, aunque hay que ser claros, también los municipios tienen mucho que ver en el tema de la urbanización desmedida en la zona pues, aledaña al arroyo seco, lo cual incrementa pues también el cauce que puede, el nivel del agua que puede correr por este arroyo en temporada de lluvias.
Es que efectivamente, si yo mal no recuerdo, no en esta legislatura, por supuesto, sino quizás la pasada o la antepasada, algún tipo de exhorto semejante se llegó a realizar. Y la verdad es de que al final del día, el exhorto desde el Congreso del Estado se convierte en esto que conocemos en términos más coloquiales, Mark, llamados a misa. ¿Val qué quiere ir?
Sí, es correcto. Los exhortos como tal, pues no son vinculantes.
No son, exacto.
A diferencia justamente, por ejemplo, de las reformas, los exhortos no son vinculantes, ya lo hace mención, únicamente pueden ser considerados como llamados a misa, los gobiernos suelen ignorarlos, ya sean municipales, estatales o federales, y que pues dependerá de la medida que cada diputado valore su labor, en este caso, y realmente funcionan o no estos exhortos.
Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, estamos pendientes de mayor información.
Hacemos una pausa comercial. Es momento de conocer qué sucede en el mundo al instante en la voz de mi compañero Luis Ángel Carranza. Tengo aquí un aviso que amablemente me hace llegar el señor Torres y por supuesto lo compartimos con el resto de la audiencia. El señor Torres nos notifica que hay un choque en la avenida Mariano Otero y avenida Copérnico entre dos carros particulares y un transporte público ruta 59A. Esto es en dirección de Periférico hacia Plaza del Sol o Plaza La Perla, para que la gente tenga cuidado. Esto es en Zapopan, entonces hay un choque ahí en las avenidas Mariano Otero y Copérnico entre dos carros particulares y una unidad del transporte público ruta 59A. Muchas gracias, señor Torres. Un servicio social, se solicitan dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Pues por lo visto no, desafortunadamente no han podido conseguir a los donadores de sangre, lo cual lamentamos muchísimo, sin duda. Y bueno, seguimos insistiendo. A ver, ojalá que salgan dos donadores, repetimos, de sangre de cualquier tipo. Los interesados se pueden comunicar, por favor, al 3331-75-91-65. Repito el teléfono, 3331-75-91-65. Gracias de antemano en lo que nos puedan asistir. Y continuando con la información, mire, ya que hemos estado hablando de las lluvias, de los estragos, todo esto, las lluvias pueden tener también otro estrago que me parece podemos llegar a perder de vista, y eso que se habla muchísimo de ello. Me refiero al agua estancada, que se puede quedar después de alguna lluvia en algún recipiente, en algún lugar, que si no se tiene la precaución, pues esa agua estancada puede llegar a generar el mosquito del dengue. Es agua limpia que cae del cielo, pensando pues ahí, digamos, de alguna manera que el agua pues es esta forma de vida para el mosco del dengue, y entonces ahí hay otra consecuencia también de las lluvias, podríamos decirlo, ¿no? Digo, que en cualquier momento del año ya en realidad dejar algún recipiente con agua, pues es motivo para que se críe el mosco. Pero ahorita tenemos que tener, pues creo, el doble de cuidado, porque el tema del dengue parece que no es cualquier cosa lo que se está visualizando pudiera venirse, y ya la Secretaría de Salud Jalisco hace un llamado importante a la ciudadanía. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, el tema del dengue no es menor, hay que tener mucha, mucha precaución, y una de las principales medidas preventivas, pues justamente está en casa, más allá de las fumigaciones, de las campañas de concientización. Hay que tirar, voltear, tapar, lavar todo aquel recipiente que esté en nuestras azoteas, en nuestros patios, en nuestras cocheras, porque, bueno, pues basta una tapadrita de refresco para que ahí se reproduzcan cientos de moscos transmisores del dengue. Entonces, la primera parte nos toca a nosotros como ciudadanos, y claro que por supuesto la autoridad tiene también su que ver con estas fumigaciones que se hacen en diferentes colonias, así como campañas para estas brigadas que están desplegándose en diferentes puntos de la metrópoli, para que, bueno, pues el daño por el mosco del dengue pueda ser menor. El llamado que hace este lunes la Secretaría de Salud Jalisco, pues tiene que ver con esta temporada vacacional, y es que a propósito de que los chiquitos están de vacaciones, de que aprovechan muchas personas para tomar sus vacaciones durante este verano, pues también hay que tener cuidado si usted vacaciona, porque mire, el llamado que hace la OPD de Servicios de Salud Jalisco es para tomar precauciones contra el dengue durante estos viajes a zonas costeras o también con clima cálido y húmedo, porque justamente es ahí donde el mosquito transmisor del dengue se reproduce con mayor facilidad. Las autoridades sanitarias se recomendaron varios temas, entre estos, tome usted nota, usar repelente, ropa de manga larga y evitar actividades al aire libre al amanecer o al atardecer. Exhortan también para eliminar criaderos de mosquitos en las casas, como ya le decía usted, que es uno de los de las acciones primordiales para evitar que el mosquito pues esté rondándonos en casa. Actualmente Jalisco registra un total de 1049 casos en lo que va desde 2025, afortunadamente sin defunciones, pero es por ello que se continúan con estas brigadas, principalmente en algunas colonias. Se habla especialmente, por lo menos en este comunicado que emite la Secretaría de Salud, de la colonia Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque, donde, bueno, pues ha sido un punto rojo en los últimos meses en materia de contagios del dengue. Es por ello que ahí se refuerzan las acciones. Sin embargo, nos consta haber visto las camionetas que van pasando por diferentes colonias, inclusive por fraccionamientos privados, pues fumigando los diferentes espacios donde pudiera reproducirse el dengue. El llamado, insisto, es primero para que si usted está de vacaciones, pues no afloje las medidas preventivas, ya lo escuchó usted, la ropa de manga larga, el repelente y demás, pero también está monitoreándose una vez que usted regrese de vacaciones. ¿Por qué? Porque pudo haberle picado el mosco mientras estaba usted en la playa, en la costa y demás, y decir, no, pues yo regresé y no me pasó nada. Pues no, todavía el dengue puede manifestarse días después. Entonces es importante que no afloje las medidas, es importante que aún de vacaciones siga cuidándose para evitar estas molestias, y en caso de tener síntomas como lo pudieran ser la temperatura, o la fiebre, el dolor muscular o las náuseas, acudir de inmediato a su médico para hacerse una prueba en espera de que no esté usted contagiado. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues sí, hay que estar muy atentos con eso, porque pues se trata de la salud, y el dengue no es cualquier cosa. En muchas ocasiones, lamentablemente, hasta vidas ha cobrado.
Sí, por supuesto, y nada nos cuesta, Meche, ahí nada más voltear el balde, uh-huh. Voltear la tapadera, voltear la cazuela, lo que pueda, nada más voltearlo, lávelo y se acabó el problema.
Efectivamente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Al contrario, sigo al pendiente, Meche. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con usted. Este programa implementado por el gobierno federal denominado Vive Saludable, Vive Feliz, o Estrategia, quizás pueda ser el término más adecuado, sigue buscando pues apoyar específicamente o detectar los temas que tienen que ver con la salud de la niñez. Siguen ahí viendo o valorando a los chicos, a los niños particularmente, pues cómo está su salud. Y una de las estadísticas que dan a conocer es que uno de cada dos niños en primaria presentan sobrepeso. ¿Sabe usted que en los últimos años se ha buscado, por ejemplo, tratar de erradicar, sobre todo en las escuelas de educación básica, todos aquellos productos que son conocidos como chatarra, en aras justamente de bajar los índices de niños con sobrepeso u obesidad? Porque al final del día, pues son calorías, como le llaman, huecas, vacías, que solamente engordan a los niños, no los alimentan, no los nutren, pero pues ahí estaban o seguían vendiéndose. Y esto último se lo menciono porque inclusive hoy el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que ya en 9 de cada 10 escuelas no se vende comida chatarra. Pero bueno, te escucho, Arturo García Caudillo, con todos los detalles en torno a los resultados precisamente de esta estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hay que recordar que esta estrategia se comenzó a implementar en las escuelas de educación básica desde el 12 de marzo. Por tanto, pues no les dio tiempo de hacer todo el estudio requerido en lo que quedaba del ciclo escolar 2024-2025. Sin embargo, pues se avanzó más o menos en una tercera parte. Entonces, lo que comentan hoy las autoridades, tanto de salud, específicamente del IMSS, como de la Secretaría de Educación Pública, es que se revisó casi a 4 millones de estudiantes en 27.409 escuelas. La meta, evidentemente, es superar los 12 millones, que son los que integran todas las escuelas de educación básica en el país. Para tal efecto, los que han trabajado hasta el momento son 738 brigadas, con más de 7.700 brigadistas. ¿Qué es lo que hacen estas brigadas, que están compuestas de médicos, paramédicos, enfermeras, y personal que se capacita específicamente para eso? Pues se mide el peso y la talla de los estudiantes, la agudeza visual, se les dan pláticas sobre salud dental e higiene en general. Bueno, pues el resultado de esto, Zoé Robledo Aburto, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el que nos platica eso justamente que mencionabas. Uno de cada dos de los casi 4 millones que fueron tamizados presentan problemas de sobrepeso, obesidad o incluso de bajo peso.
¿Cuáles son los primeros resultados? Ya se ha mencionado. Uno de cada dos niños tiene un peso fuera de rango. ¿Qué significa esto? Que tenemos a 18.5 niñas y niños del primer grupo de casi 4 millones con temas de sobrepeso. Pero lo más preocupante son los 18.3 que tienen un tema de obesidad. Esto se hace con los indicadores internacionales de índice de masa corporal, con el rango de edad de cada niña y de cada niño. Sobre todo hablamos el tema de obesidad porque es lo que más predice problemas futuros de diabetes y de hipertensión. Es también, en ese sentido hay que decirlo, un esfuerzo radicalmente preventivo, atender a las niñas y a los niños antes de que estas enfermedades empiecen a tener mayor avance. Y el tema de peso bajo, 13.5% de las niñas y de los niños que presentan temas ya sea por desnutrición o problemas de crecimiento. Frente a eso, casi el 50% que están en un peso en rango.
Pues ahí está, entonces son 49.7% de los niños que fueron tamizados, o sea, que fueron que a los que se les tomaron las medidas, el peso, etcétera, han resultado justamente con un rango normal, 49.7%. Peso bajo 13.5%, obesidad 18.3%, sobrepeso 18.5%, y por esa razón 1.986.117 niños fueron referidos a la unidad médica que les corresponde para que justamente se les cheque y se les guíe, se les lleve hacia una mejor nutrición y puedan corregir este asunto. Y efectivamente, lo que dices, Mercedes, acerca de los productos chatarra, pues hoy Mario Delgado, secretario de Educación Pública, confirma que 86% de las escuelas en el país ya no venden productos chatarra.
Mire, y este es el gran dato. ¿Cómo ha cambiado la oferta de los alimentos en las escuelas? El 86% responde que ya ni ningún día, o sea, ya no se vende ningún alimento que tenga sellos de advertencia en sus empaques, ni bebidas ni alimentos. Es decir, en el 86% contestan que ya no hay comida chatarra ni un solo día. Y tampoco alimentos preparados en las cooperativas que usen ingredientes con sellos o leyendas de advertencias. Este número, la verdad es que es muy importante, muy relevante, porque estamos logrando esta transición en los contenidos alimenticios, en las cooperativas, en las escuelas, muy rápido. Iniciamos en marzo y ahora estamos con este porcentaje. Sí es una realidad que se está sacando la comida chatarra de las escuelas. Adelante.
Y pues bueno, la estrategia continuará en el ciclo escolar que comienza el 1 de septiembre, de tal forma que si llegue a los 12 millones o poco más de 12 millones de los que hablaba justamente tanto Zorro Robledo como el propio Mario Delgado, buscando que la alimentación sana sea la base de la nutrición de los mexicanos. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Sí, y ese es un trabajo, me parece, que hay que hacer mucho desde casa, Arturo, porque, pues fíjate, yo la verdad es de que creo que cuando desde niño te dan la posibilidad de que conozcas varios sabores, ¿no?, que están, por ejemplo, en las verduras, en las frutas, no tiene que ser, me parece a mí, un problema. A lo mejor habrá ciertas verduras que no te gusten. Yo, por ejemplo, detestaba la espinaca, y resulta que ya grandecita, fíjate que le encontré el gusto a la espinaca, pero de niña no me gustaba. ¿Perdón?
Claro, es que tú no veías a Popeye.
No, sí lo veía. Pero yo decía, guácala, ¿cómo puede comer espinacas? No, o sea, cuando era niña. Pero te lo juro que ahora sí me gusta la espinaca, ¿no? O sea, no sé por qué. Y te podía comer todas las verduras que tú quisieras, pero la espinaca no me la pusieras enfrente. Pero vaya, a lo que voy pues es de que me parece que también mucho de cómo desde niños nos enseñan a comer tiene que ver efectivamente con una dieta saludable y que no estés buscando siempre las guzguerías como dicen por ahí. Que vaya, ¿a quién no nos gustan las guzguerías? Pero de vez en cuando, pero cuando esto ya es de todos los días, eso ya está, pues ya, está cañón como dicen por ahí.
Sí, es definitivo que en la infancia es donde uno aprende a nutrirse y ya después debe tomar el camino o tomar el camino de justamente los alimentos saludables. Yo solo espero que no se les ocurra llevar a las escuelas el chocolate del bienestar, porque dicen que además es adictivo.
Bueno, el chocolate en sí ya me parece que lo es.
Sí, pero dicen que este más. Yo, bueno, yo nomás he probado uno, espero que no sea realmente como dicen, pero bueno, el hecho es que tiene muchos sellos también el chocolate este, y en general el chocolate y casi todos los productos que se vendían antes ya no se venden en las escuelas primarias, por lo menos aquí en la Ciudad de México, e incluso en los changarritos que se ponen afuera de las escuelas para recibir a los niños y para despedirlos, ya no los ves. Antes vendían de todo, galletas, jugos, de todo lo que se te ocurriera, los vendían afuera de las escuelas, y ahora ya no venden por lo mismo, que saben que no podrán meter esos alimentos a la escuela a los niños, y pues ya simple y sencillamente prefirieron dejar el negocio.
Bueno, pues ojalá que en ese sentido todos reflexionemos, porque sí, es increíble lo que el gasto público en materia de salud se puede generar en un futuro con niños que desde ahorita están enfermos o que los empiezas a enfermar desde ahorita, ¿no?
Sí, imagínate, si a los que más o menos nos dieron esa educación de comida saludable desde niños, al final de cuentas, por la edad o por el genoma o por lo que tú quieras, llegamos a tener estos problemas de diabetes y de hipertensión, pues imagínate si los niños con esta educación diferente que tenían con la comida chatarra, no les va a suceder antes que a nosotros.
Sí, no, definitivamente, definitivamente te acortas la vida, la calidad de vida y tal. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y a ver, aquí en participación suya nos mandan una fotografía donde nos dicen, hablando de la basura que tiran los ciudadanos, afuera de la clínica del IMSS que está en la avenida Chapultepec y Washington, lleno de basura, es lo que nos dice el señor Rafael Flores Vega, que aparte, bueno, toma unas fotografías para ilustrar efectivamente pues lo que es muy obvio. Nos dice Edgardo Morales, los zapatillos nos movemos, además de la ignorancia, con los 10 mandamientos para funcionar en el día a día. Invita a los zapatillos a moverse en valores. ¿Quieres educar bien a tus hijos? Muévete en valores. También, bueno, mejor ya regresando a la siguiente hora, leo otras comunicaciones que llegan acá porque ya prácticamente el tiempo me está arrollando, para dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.